es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de el árbol rojo.
Obediencia. ¿Por qué nos empeñamos cada día en ir contra nosotras, remontando la corriente de un río de caudal furioso? ¿Por qué nos atan sus relatos en la tarde, cuando llueve, sobre todo con un dejo de tristeza, y nos quedamos pensando, ¿será cierto? Bueno, les damos la bienvenida a este último programa de El Árbol Rojo de esta sexta temporada. Precisamente abrimos el programa con el poema de Obediencia de la poeta venezolana Yolanda Pantín. Este poema está en su libro Bellas Ficciones y nos permite pues despedir bellamente esta sexta temporada que ha sido dedicada a las mujeres en la literatura, ¿no? A la literatura escrita por mujeres, a las editoras, a las promotoras de lectura, todas ellas que están, ¿no?, construyendo cultura en el ámbito literario. Y bueno, pues que quisimos homenajear, y no solamente homenajear, sino que abrir espacios de visibilización. Y bueno, con eso también le damos la bienvenida a la profesora María Alexandra. ¿Cómo estás, María Alexandra?
Hola Natalia, muchas gracias por la bienvenida, por la lectura de este poema que, como bien dice, pues nos pone en contexto, ¿no?, también en este cierre. Y por supuesto, muy buenas tardes a todas las personas que se conectan en este momento, a las personas que nos verán después, y de manera muy especial a quienes martes tras martes, semana tras semana, pues han estado con nosotras, con nuestras invitadas en este programa. Por supuesto, como cada semana, estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, del Taller de Creación Literaria y el Semillero de Investigación en Literatura, en el Control Máster de Emisión y Grabación Podcast, Paola Álava, quien nos ha estado acompañando y apoyando en esta labor durante este primer semestre del 2021, a quien también, por supuesto, agradecemos. Saludamos a todas las personas que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo, a las personas que hoy nos están viendo y después también nos verán vía Facebook, también vía YouTube, por las cuentas de Uniminuto, por uniminutoradio.com.co y por supuesto también por los 1430 AM de Uniminuto Radio.
Y bueno, se nos acabó esta temporada que se nos pasó muy rápido, pero que seguiremos trabajando para visibilizar y para darle un equilibrio a las historias desde la tradición literaria, de renovar el canon literario y que muchas mujeres sigan escribiendo y haciendo parte fundamental, ¿no?, de la construcción del cultural de nuestro país.
Sí, Natalia, y bueno, sin más preámbulos, iniciamos este recorrido de esta sexta temporada con recordando pues nuestro primer programa. Tuvimos unas invitadas muy especiales de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, nuestras compañeras, quienes estuvieron con nosotras en un diálogo divergente, como lo llamamos, que tuvo como centro las novelas Americana de Chimamanda Adichie y En diciembre llegaban las brisas de Marvel Moreno. Nuestras invitadas fueron María Cristina Asqueta, Catalina Campuzano Rodríguez, Liliana Porra Fernández y Angie Martínez Montaña, quienes estuvieron pues con nosotras en este primer programa. Así que vamos a recordar un fragmento de esa conversación.
Yo creo que lo primero es dejar de pensar un poco en esta segmentación occidental, también binaria, muy limitada, en el sentido de que el feminismo o el patriarcado corresponden a hombres o mujeres. Creo que más bien invitaría un poco a todos a explorar esas cosas de la feminidad y de la masculinidad que componen todo esto que somos. Evidentemente, el asunto de las reivindicaciones sociales, y en este caso, pero además es en este y en todos, porque cuando hablamos del feminismo estamos hablando de unas exclusiones particulares, pero también otras reivindicaciones. Hay millones. Por ejemplo, aquellas marcadas por el colonialismo. O sea, ya si a uno le mete colonialismo, además feminismo, además patriarcalismo, es una cosa como, pucha, no podemos ir más abajo, ¿sabes? Como sociedad. Y creo que eso hay que reconocerlo también en esas prácticas nuestras, propias, de cómo nos vemos nosotros, de qué leemos, de qué escuchamos, de qué vemos en esta loquera de consumo en la que vivimos hoy. Entonces no creo que sea un asunto estilístico, tampoco creo que sea un asunto temático. Los chicos en las nuevas masculinidades también tienen unas reivindicaciones muy, muy importantes. Y más bien creo que esas dos cosas que nos pueden jugar entre el patriarcado y los movimientos feministas o los movimientos de reivindicación, pues tendremos que ponérnoslos más claramente en nuestras acciones cotidianas.
Y bueno, este primer programa, ¿no?, nos hace un centro, nos hace un llamado, ¿no?, a la conversación transgeneracional y a mirar un poco las voces que han sido silenciadas tanto en la academia como en los ámbitos culturales. Y bueno, recordamos que aquí estaba la directora del programa de comunicación social, una compañera de docente, pero también estaba la secretaria administrativa, ¿no?, y estaban la estudiante, Angie, y con ellas y con ellos, esas cuatro mujeres hablando, pudimos, ¿no?, entender que cada uno en la cotidianidad va generando esos actos de resistencia y de liberación que nos interpela la realidad.
Gracias, Natalia. Y precisamente pues en esta conversación que hemos mantenido, pues continuamos con nuestro siguiente programa. Nuestra segunda invitada fue Dulce María Ramos, con quien conversamos de manera especial sobre el lugar de la mujer en el mundo editorial y el lugar de la mujer en las publicaciones, ¿no?, y de las publicaciones también realizadas por mujeres. Entonces vamos también a escuchar este fragmento de esa conversación que sostuvimos con Dulce María Ramos.
A favor de las mujeres escritoras, a favor de este movimiento, digamos, feminista, es que hay como, vamos a decirle, como un boom de publicar escritoras, que yo creo que las mujeres debemos aprovechar, las mujeres escritoras o las escritoras como tal, que si bien yo sé que a las escritoras no les gusta que le pongan esa etiqueta de literatura femenina, literatura de mujeres, son etiquetas que se han inventado en el mismo mercado editorial para vender libros, más claros, pero digamos que ha sido interesante porque, si bien las editoriales grandes como Planeta y Random, independientemente de Colombia, independientemente del lugar donde estén, en Colombia, en España, han publicado muchas mujeres, están recuperando clásicos, ¿no?, o de la literatura escrita por mujeres, lo que sí se diferencia de las editoriales independientes es que hay editoriales independientes creadas por mujeres. Por ejemplo, por aquí tengo a una editorial muy nueva que se llama Sincronía Editorial, que ha publicado tres títulos. Tenemos este, El Interior, por ejemplo este, y fíjense que sus autoras, es una editorial manejada por mujeres y sus autoras son mujeres. De hecho, esta última, las otras dos son colombianas, esta es una autora venezolana que vivió un tiempo acá en Colombia, ahorita está viviendo en Portugal, ¿no? Entonces es como interesante como ese movimiento. Y este de Sara Jaramillo, Cómo Maté a mi Padre, que justamente la está publicando en España Lumen, ¿no? Entonces, creo que en este caso las editoriales independientes están publicando un abanico de poetas y narradoras colombianas que no, quizás no teníamos en el radar, más allá de, por ejemplo, una Carolina Sanín, una Piedad Bonet, que quizás son nombres más mediáticos, una Laura Restrepo, por ejemplo, hay otras autoras que están haciendo cosas interesantes. Por aquí tenemos lo que yo había nombrado, el libro de María Paz, Analfabeta, el primer libro de María Paz también fue publicado en una editorial independiente. Y también hay editoriales independientes manejadas por hombres que también se están publicando, se están preocupando por publicar autoras mujeres, en el caso de Vestigios. Tenemos este libro, Zenon, de Karen Andrea Reyes, que es su novedad también reciente, ¿okay? Y tienen una línea interesante de poesía portuguesa, donde publican poetas portuguesas, y una, que es la que les voy a mostrar, de poesía de Brasil, y donde también resaltan mujeres. Entonces también es como esa otra mirada.
Y es que aquí con Dulce María, con el programa de Dulce María, vimos que más que una moda, si bien ahorita ya se están publicando escritoras mujeres en diferentes sellos editoriales, más que un boom, es decir, si hay un boom, se ha abierto la apertura a que las mujeres publiquen, pero es más una cuestión de equilibrio, del equilibrio de las publicaciones, ¿sí? Sin embargo, nos hace falta mucho que recorrer para tener un mínimo equilibrio entre las publicaciones escritas por hombres que las publicaciones escritas por mujeres. Es decir, debemos quitarle esa máscara de moda, de que estamos viviendo en el tiempo, una moda a publicar mujeres, y más bien pensarnos en un equilibrio histórico.
Sí, Natalia, y precisamente en esa línea, ¿no? En el siguiente programa nos acompañó nuestra tercera invitada, que fue la docente y poeta Jenny León, y con ella justamente conversamos acerca, bueno, entre otros temas, acerca de la poesía escrita por mujeres. Así que en este fragmento de esa conversación, pues vamos a recordar precisamente algunos apartes de la poeta y docente sobre este tema.
Y esa, pues, esa antología, lo que tú dijiste ahorita en la presentación, ganó el International Book Award, Latino Book Award, y ella decía algo muy interesante, que prácticamente las poetas, las mujeres que escriben poesía y que pertenecemos a generaciones recientes, prácticamente estamos abriendo el camino para volver a quienes estuvieron antes, como Emilia Yarza, como, bueno, otras poetas gigantes que han estado y que precisamente no se leían por las posibilidades tan limitadas que había en ese momento, ¿cierto? Entonces eso me parece muy llamativo, o sea, lo que pasa en Colombia, y me parece hermoso de pronto poder ser una puerta por la que las personas se interesen por las voces que estuvieron antes, ¿sí? Que es incluso el fenómeno contrario, se supone que debería ser al revés, ¿cierto? Las grandes voces femeninas antiguas, las que abren la puerta a las nuevas generaciones, pero acá ha ocurrido lo contrario, y si es el momento también de abrir esa puerta para ellas, me parece estupendo. Eso sería lo que tengo que decir al respecto, porque todavía pienso muchas cosas frente a lo problemático que puede ser escribir siendo mujer, ¿cierto? Pues la verdad, en particular, sí me han tocado pues ciertas cosas extrañas, como que te llamen a un festival y te inviten solo porque ya tienen muchos hombres y hacen falta dos voces femeninas.
Esa es cuota.
Sí, que uno dice como, bueno, me invitas, es por mi trabajo, porque soy mujer, y si es porque soy mujer, pues la verdad no me interesa una invitación de esa manera, ¿cierto? Por la cuota, exacto, la cuota, o por cierto exotismo, o incluso se hace también complejo en cierta medida esto de ser joven, aunque lo joven pues está ahí como joven, mujer.
Yo aquí con Jenny León, pues también, ¿no?, nos demuestra, y trayendo las palabras que de Andrea Cote, sobre, pues, del prólogo de esa antología de Pájaros de Sombra, antología de la poesía colombiana contemporánea, donde están las mujeres, son 17 mujeres, y muestra también cómo Essex se ha cambiado, ¿no? Es decir, se vuelven las poetas contemporáneas una ventana, una invitación a reconocer a las mujeres que han sido silenciadas a lo largo de la historia de la tradición literaria. Y entonces se vuelve al contrario, como ella misma lo dice, ¿no? Se hace un giro en la tradición literaria. Entonces, desde lo contemporáneo empezamos a redescubrir, ¿no?, esas mujeres que no han quedado en la historia, pues por todas las por todos los imaginarios jerárquicos que ha tenido lo femenino durante toda la tradición, y donde todas las violencias simbólicas, pues también una de las violencias simbólicas que las mujeres hemos tenido que atravesar es el silencio.
Y precisamente, Natalia, nuestras cuartas invitadas, que son las fundadoras y editoras del proyecto literario La Trenza, pues también digamos presentaron, ¿no?, esta apuesta por mostrar poetas e ilustradoras también contemporáneas. Con nosotras estuvieron Camila Charri Noriega, María Tavares y Tania Ganitsky, precisamente conversando acerca de su proyecto editorial, que en este momento lo compartiremos.
Nos hacía falta, por un lado, como un espacio donde se reflexionara sobre la poesía que estaban escribiendo las mujeres en Colombia, como que sentíamos, bueno, listo, nos publican en antologías que nos agrupan por país, por década de nacimiento, y se muestra nuestro trabajo, pero realmente de ahí a que eso pase a un, bueno, ¿qué están pensando realmente las mujeres que están escribiendo poesía en Colombia? ¿Cómo las leemos? ¿Quiénes las leemos? ¿Y cómo circula su trabajo? Pues eso, como que estamos bastante insatisfechas. Entonces, hicimos eso sobre la escena en una conversación y todas estuvimos de acuerdo y decidimos, pues, hacer algo al respecto, y esa idea fue el fanzine, que permitiera una lectura crítica de poesía que consideramos importante, pues de personas que están publicando y que consideramos que vale la pena pensar y reflexionar sobre su obra. Y el fanzine, pues, tiene ensayo y también ilustración, que suple, digamos, dos funciones. Por un lado, otro tipo de lectura a la poesía, ¿verdad? El ensayo igual tratamos que no sea tan académico, que llegue a diferentes personas, pero con la ilustración ya definitivamente es otro lenguaje que permite también que la poesía circule por otros caminos, que no son solo académicos, aunque lo que queremos sí es reflexionar críticamente a través de la imagen y a través del ensayo. Y no sé si Cami y María quieran agregar algo.
Pues yo quisiera agregar que falta Carolina Dávila, que hace parte de La Trenza en este momento y que desafortunadamente no pudo estar hoy. Y con respecto a la idea de la imagen, de la ilustración, también tiene que ver con que el trabajo que están haciendo las mujeres en este momento en términos de lo creativo, en términos del arte, en términos de pensar las realidades de otro tipo de signos, pues también tiene que ver con lo visual. Entonces, hay muchas ilustradoras en este momento, jóvenes, trabajando, que también les toca como vérselas solas e incorporarlas dentro de este, digamos, engranaje que para nosotras significa también el reconocimiento de las mujeres, pues es muy significativo también en esos términos.
Este proyecto, ¿no?, La Trenza, este fanzine, nos recuerda que todo está por hacerse. Todavía hay mucho trabajo que hacer, sobre todo para visibilizar la calidad de la escritura que se está haciendo, ¿no?, y que no sea un impedimento haber nacido en cuerpo de mujer o asumirse como una identidad de mujer o de las comunidades LGBTI. Es decir, que eso no sea un impedimento como lo ha sido tradicionalmente en la historia, sino que no importe la persona, sino la calidad del escrito y de la escritura en sí misma. Y eso, pues, este tipo de proyectos, de proyectos editoriales en lo que la calidad está en el centro y la valoración de esa escritura, de esa voz, de esa postura de poética que están generando las mujeres contemporáneas, pues también pues, se lea, se visibilice, se divulgue, no por el hecho, y trayendo también las palabras de Jenny León, no por una cuota política digamos, en lo políticamente correcto, un festival en donde tenemos que poner alguna mujer, pues porque hay que poner una mujer. No, ese no es la apuesta, y no tampoco es la apuesta del Árbol Rojo.
Y siguiendo con nuestro recorrido, con nuestro recuento de esta temporada, pues pasamos a nuestra quinta invitada, Nora Bohórquez, con quien conversamos sobre el libro arte y su relación con la literatura.
El libro arte, que es el proyecto que estoy haciendo actualmente, es una pieza artística hecha por un artista o por varios artistas. Es una pieza que podemos hacer con toda la libertad, es como si fuera un pájaro que sale de una caja y extiende sus alas, porque el artista es el que lo diseña, el que lo crea, el que hace todo el proceso del libro. Un libro es un proceso muy largo, aunque vemos el resultado ahí, pero detrás ahí está el diseño, la maqueta, las ilustraciones, los textos, la armada del libro, cómo se va a presentar, entonces, la edición del libro. Entonces, todo este proceso tan largo lo decide el artista. Entonces, es muy bello porque podemos decidir nosotros mismos cómo lo queremos hacer.
Con Nora también nos descubrimos unas relaciones muy bellas, colaborativas entre el arte plástico y la literatura, y nos explica precisamente la creación, lo que implica la creación de un libro hecho plásticamente, con la ilustración, con el concepto, con el manejo de los materiales, pero además el trabajo literario de la historia, ¿sí? De las palabras que van dialogando con la puesta plástica, y bueno, ahí está también el arte colaborativo. Es decir, las artes no son separadas, sino que se establecen diálogos en ellas, y es muy enriquecedor para nuestra cultura y para nuestra creatividad.
Además que quienes estuvieron y quienes podrán también disfrutar del programa, pues pueden ver las imágenes que Nora amablemente nos compartió de su trabajo, que sin duda pues también nos ayudan a entender esa dimensión. Y bueno, nuestra sexta invitada fue la poeta, ensayista y docente Luzmari Giraldo. Con ella también pues conversamos sobre la escritura, por supuesto, sobre su papel como docente y sobre su trayectoria. Y de manera especial en este audio que quisimos escoger para hoy, Luzmari Giraldo responde a la pregunta de una de nuestras oyentes en ese momento sobre la literatura como medio de escape, si ella considera la literatura como un medio de escape, y cuál es su opinión, ¿no?, en ese momento sobre la inspiración. Entonces, aquí va el fragmento. ¿Cuál cree que es su mejor momento de inspiración?
No creo ni en la inspiración, ni creo en que la literatura o la creación sea una forma de escape. Eso es uno de los errores que se han cometido frente a los creadores. No, la poesía no es un medio de escape, ni la literatura, ni ningún acto creativo. Yo creo que todo lo contrario, es un medio de toma de conciencia de sí mismo ante el mundo y de toma de conciencia del mundo mismo con todo lo que el mundo tiene. Y la inspiración, pues uno la inspiración la cultiva. Yo no creo pues que en un momento dado llegue un Dios y me ilumine, ¿no es cierto? Yo no creo eso. Esto es un ejercicio de disciplina. Por supuesto que hay momentos en que algo le conmueve a uno, lo llega, lo toca, y digamos casi como que uno siente que tiene la necesidad de escribir algo sobre determinado asunto o situación, pero eso no es un problema de inspiración, es un problema de parte de esa toma de conciencia, ni medio de escape, ni de inspiración. Yo no, todo lo contrario, yo contestando la pregunta, yo antes que escaparme, estoy siempre en un proceso de toma de conciencia, de mí misma, decía, de la realidad ante la que estoy, de unas situaciones, como lo hago también cuando hago antologías o selecciono las obras para una clase. Es una toma de conciencia en las antologías de qué se está escribiendo, cómo se está escribiendo, quiénes están escribiendo. Es lo mismo, es toma de conciencia.
Aquí Luz Mari nos hace énfasis del trabajo que implica la creación literaria. Que recordemos que en la tradición hay imaginarios, ¿no?, que se han creado, pero son unos imaginarios que se han construido sobre todo desde comienzos del siglo XIX, en donde se señalaba al poeta artista como un medio, ¿no?, como un medio de inspiración de los dioses, como algo, como el genio creador, el que es único y es exclusivo y ha sido seleccionado por los dioses, por las energías, por la misma inspiración para ser el mediador de la creación. Pero esos son imaginarios, porque ahora, contemporalmente, cada vez es más visible la disciplina, el trabajo, la lectura y la elaboración en la escritura literaria. Y pues Luz Mari, como lo dice, lo amplía, ¿no?, a todos los creadores. No es una cuestión, el arte no es una cuestión de inspiración propiamente, ¿no? Lista como si hubiera algo más que lo tocara, sino es un proceso de trabajo arduo, disciplina y de mucha conciencia y toma de conciencia frente a sí mismo y frente a la realidad.
Gracias, Natalia. Seguimos nuestro recuento de esta sexta temporada con nuestro séptimo programa e invitada, que fue Angélica Caballero, de la librería Mirabilia Libros, y su trabajo, por supuesto, con la literatura fantástica y la ciencia ficción. Así que escucharemos este fragmento de la conversación con Angélica.
Pues sí, cuando me contactaron me pareció pues genial, porque creo que ha tenido todo un resurgimiento, ¿cierto? Yo a veces molesto con Felipe justamente, ay, es marzo, entonces ahora sí acordémonos de que existen las mujeres. Pero me parece muy bien, no solo porque sea marzo, ¿cierto? Pero creo que hay que reafirmarlo, hay que martillarlo, hay que estar ahí. Nosotras estamos aquí todas mujeres, sabemos que existimos todo el tiempo, ¿cierto? Y que estamos detrás de absolutamente todo. El problema es ese a veces, que estamos detrás, ¿cierto? En la literatura, por ejemplo, ahorita que decías rápidamente si quisiera dar una opinión de eso, y ahorita hablamos de las escritoras, pero, por ejemplo, es muy particular cómo a nivel de editoras, libreras, en fin, siempre estamos ahí, pero a veces estamos detrás, ¿cierto? Como te dije, no sé, vine a poner orden, entonces generalmente las que administran, las que son en realidad mujeres en muchos casos, pero ha cambiado un poco, pero suele pasar que las caras, primeras caras que se hacen visibles de una editorial o de una librería, son las caras de los hombres, ¿no? Entonces, en nuestro caso, en Mirabilia siempre ha sido muy importante porque somos 50-50 y muy orgullosos de ser 50-50. Todo el tiempo estamos como pensando en eso y pues generalmente además yo soy la que pone más la cara porque a Felipe no le gusta eso. Es al revés, aquí funcionamos un poco al revés. Entonces, eso me parece bien importante porque hay muchas libreras, hay muchas editoras, como justamente tú empezamos el programa con Laura Ponce, que es una amiga también de la casa. Tenemos muy, muy lindo contacto con ella, es editora, es escritora. Y últimamente, afortunadamente, a como se le ha dado mucha más visibilidad, ¿verdad? Hay muchas escritoras, en parte desconocidas por la misma razón que pasa en muchos casos. Yo hablo mucho de eso y en parte por eso me gustó mucho mi mundo académico y la maestría y la historia, porque finalmente la historia depende de quién la escribe, ¿no? Entonces, durante toda la historia ha habido muchas mujeres escritoras de género, como decimos, de los que nos interesan a nosotros, digamos en particular en Mirabilia, pero a veces no son tan difundidas, no tienen la misma prensa, no tienen el mismo manager, no ganan los mismos premios por X o Y razón. Insisto, ha cambiado con el tiempo, afortunadamente. Pero sí siguen estando por ahí como un poco más ocultas. Nosotros en Mirabilia, por ejemplo, justamente al comienzo de la pandemia hace un año, creo que no hemos festejado ese cumpleaños, pero a raíz de la primera como cuarentena, así mucho más estricta, comenzamos un club de lectura. Por ahí saludó Iván estaba ahí metido, Kathleen y bueno, varios amigos de la casa también, en donde justamente nos pusimos en la tarea de hacer un club de lectura en donde elegíamos 11 cuentos de autoras y 11 cuentos de autores. Y había muchas autoras que muchos de los asistentes nunca habían leído. Ese es un trabajo, no debería ser así, pero bueno, ni modo, así. En ese mundo estamos y es un trabajo que tiene que ser constante. Es decir, uno no puede dejar pasar y la tarea está en uno. Es decir, si nosotros vamos a hacer una selección, pues que haya igualdad. Y eso está en las manos de nosotros como seleccionadores de esa compilación para el club de lectura. Eso está en mano de los antologadores, por ejemplo, que tú nombraste ahorita el libro del Tercer Mundo Después del Sol, que lo compiló pues Rodrigo Bastidas, también como con eso en mente. Nosotros también a la hora de publicar los libros que publicamos también tenemos todo eso en mente todo el tiempo, en que la, digamos, de igualdad no solo se tiene que hablar, sino que hay que trabajar, y trabajar fuerte porque, ni modos, pero trabajar fuerte es que todo el tiempo tiene que estar eso presente, todo el tiempo tenemos que no solamente quedarnos con lo que los medios nos muestran como el bestseller o los bestsellers, sino que siempre hay autoras, solo que a veces hay que buscarlas un poquito más, pero no es tan difícil tampoco, hay que buscarlas, pero siempre ha habido, en todas las épocas. Ahora, afortunadamente, hay unos nombres buenísimos. Yo aquí atrás tengo a Yemisin, aquí al otro lado, yo y la dislexia, aquí está. Yemisin, por ejemplo, es una figura, él se ganó por 3 años consecutivos uno de los premios más importantes de ciencia ficción, de los premios Hugo, con una trilogía de novelas, pero también tiene cuentos. Y hay muchos, muchos nombres, desde, sé que es una referencia muy común, pero en realidad desde Frankenstein de Mary Shelley, que se puede considerar uno de los primeros libros de ciencia ficción / terror. Siempre ha habido, durante la historia siempre ha habido.
Angélica aquí nos hace un llamado a la paridad, ¿no? A la paridad, a que ese sea un trabajo constante desde la cotidianidad, pero además que no se vuelva gremial la literatura, ¿sí? Es decir, gremial en términos de género, ¿sí? Entonces, las escritoras escriben para mujeres y solo las mujeres la leen. Eso es otro fenómeno que está ocurriendo ahora, que sigue manteniendo una idea, ¿no?, tradicional y violenta simbólicamente por parte de ciertas personas que no leen a mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Se sigue manteniendo ese gremio y lo importante es generar una paridad.
Continuamos entonces con nuestras octavas invitadas. Ellas fueron Jenny Andrea Moreno y Siri Gurudev del colectivo La Lupita.
Para mí, y esto sí es muy distinto con las otras, la literatura es mi activismo en gran parte. O sea, lo que escribo en gran medida tiene que ver con una función política que no le quita lo poético a la escritura. Entonces, por ejemplo, para mí eso es que ellas me apoyan y ellas me leen y tal vez no lo hacen así, pero es que cada quien ha tomado como su camino, ¿no? Y por ejemplo, aquí en Austin, que para mí la escritura se ha vuelto una herramienta de sanación colectiva. Entonces trabajo mucho con el recuento de la vida de cada quien de formas en las que uno pueda sanar. Entonces, eso es una experiencia muy personal que tengo yo con la escritura, que tal vez es distinta, pero podemos vivir en esas diferencias y apoyarnos cada quien en su cuento, ¿no? Sí, o sea, yo creo que esto va mucho más allá de utilizar la X o la E, pero para mí también es muy importante, sobre todo por la resistencia que ha tenido en las personas este uso inclusivo del lenguaje, incluso de feministas hiperconocidas que vienen a decir, ¿no?, que esto es... Y es muy interesante porque ha revelado la profunda fidelidad que se tiene al colonialismo en nuestras comunidades, como si el idioma que nos hayamos enseñado fuese el de nuestros ancestros, como si las reglas que nos impone la lengua, o sea, la Real Academia, que ni siquiera es una cosa nuestra, que se impuso, ¿no? Y viene gente que quiere decir, no me destruyas mi lenguaje, no me... a burlarse, ¿no? Entonces, eso me da todavía más ganas de destruirlo, porque yo digo, es que no se dan cuenta que detrás de su defensa está el borramiento de mi existencia. O sea, obviamente porque tú me digas, ella no significa que me vayas a respetar, pero si ni siquiera en tu cerebro se pasa la posibilidad de que haya algo que no sea mujer u hombre, pues no lo vas a nombrar jamás. Entonces, para mí sí ha sido muy importante este tema, porque aparte, y siento que es muy flexible, o sea, ahorita hemos utilizado la X, la arroba, la E, quién sabe en un futuro cómo será la vuelta, pero es eso, como estar uno abierto a la transformación del lenguaje para poder ver otras realidades que siempre han estado ahí, pero que no hemos querido como nombrarlas, ¿no?
Con este programa del colectivo La Lupita y sobre todo pues en esta conversación, nos plantean, ¿no?, el debate, ¿no?, del lenguaje incluyente, inclusivo, que ahora pues ya además es un tema académico, es un tema que se está reflexionando de manera académica y seria y rigurosa. Pues la flexibilidad del lenguaje y de romper, ¿no? La literatura también y la escritura también es esas representaciones de las resistencias y de lo militante político que se vuelve el mismo lenguaje, ¿no? En la misma forma de expresión se vuelve o un límite o una posibilidad de militar y de apropiarse de sus propios derechos.
Y bueno, avanzando con nuestro recorrido, pues llegamos al noveno programa, un programa muy especial en el que conversamos con una de las editoras y uno de los editores del libro sobre Emilia Yarza. Emilia Yarza fue una poeta nacida el 22 de mayo de 1919 en Bogotá, una de las primeras mujeres en ser columnista del diario El Tiempo y quien también se desempeñó como profesora en la UNAM. Ella residió en México desde 1957 hasta 1964, en donde publicó en varios medios como La Tribuna y la revista Mujer. Emilia Yarza vivió los dos últimos años de su vida en Los Ángeles, California, desde donde recibió la Cruz de Boyacá de la Orden de San Carlos del mismo año de su fallecimiento en 1966. Dejó inacabadas la novela Hay un árbol contra el viento y el libro de cuentos Margot contiene el ocaso. En esa oportunidad nos acompañaron Jenny Bernal y Santiago Espina, como les decíamos, del libro sobre Emilia Yarza, publicado por la editorial Magisterio en el 2020.
Me he dado cuenta también que es un constante redescubrir, ¿no? O sea, realmente por unas situaciones que pues seguramente todos conocemos y sobre las cuales pues se ha hablado, ¿no? Se ha desconocido mucho el trabajo de la mujer en muchos sectores y pues la poesía no ha sido la excepción. Entonces, por una parte siento que hay un trabajo allí de redescubrir y en ese redescubrir cuando uno mira lo que escribían los autores, hombres y mujeres, a inicios del siglo XX, pues se abre esta voz que es Emilia Yarza, con una potencia, con una fuerza lírica, con unas exploraciones, con un trabajo de la imagen, con una influencia de Whitman, aun cuando la mayoría de autores, yo siento, eso sí es muy personal, que tenían una influencia un poco más española, más de otros lugares, y estaba esta mujer con una voz muy poderosa, como sin miedo, abordando temas políticos, explorando como una cantidad de temas, no solo en casilla, porque a veces también se tiende en la poesía que escriben las mujeres a pensar que solo abordan ciertos temas, ¿no? Entonces yo creo que por una parte hay un gran referente de la literatura de la poesía colombiana que se obvió, cuando uno hace como ese historicismo, cuando uno toma clases de literatura, de la poesía colombiana, y primero los nombres de las mujeres, y no solo las contemporáneas, sino de la históricamente, son muy pocos. Para ponerles un ejemplo, esto yéndome un poquito por las ramas, pero ahorita vuelvo, la antología que hace David Jiménez Paneso de la editorial Norma de Caray Cruz, que es con la que le enseñan a los niños en los colegios la poesía colombiana, no tiene una sola mujer y aborda un periodo de más o menos un siglo. O sea, en un siglo de poesía colombiana, esta antología no reconoce una sola poeta mujer. Entonces yo creo que eso ya nos dice algo, ¿no? También, pues lo que les digo como de este trabajo poético que tiene Emilia, del que afortunadamente ahorita se han sumado muchas iniciativas, ¿no? Surgió también esta antología que hizo la Universidad Externado de Colombia, están tesis de maestría, doctorales, hay una tesis en Francia que la hace Saray, por ejemplo, con quien tuve la oportunidad de conversar también. Entonces es muy bonito ver cómo estas iniciativas y cómo el trabajo de Emilia ha logrado como trascender a su misma época y a su mismo tiempo, que pues no le prestó la atención que nosotros sentimos requería, ¿no? Que de todas maneras hay que entender que a Emilia hay que leerla bajo esas dos perspectivas, ¿no? Bajo su época, su tiempo, qué estaban escribiendo los poetas, por qué acontecimientos históricos estábamos pasando, y también nuestro tiempo, bueno, qué tiene para decirnos hoy en día, ¿no? ¿Por qué es tan fresca su voz? ¿Por qué nos conecta tan fácilmente también su poesía?
Con este programa de homenaje a Emilia Yarza, no solamente estamos homenajeándola a ella como poeta en su voz y todo lo que nos dice de, pues, hoy en día, contemporáneamente, sino también a todas las mujeres, ¿no?, que no se les ha dado precisamente ese reconocimiento en la tradición y que escriben en la misma calidad y han escrito desde la misma calidad que también han escrito los grandes escritores masculinos de la tradición literaria colombiana.
Y bueno, en nuestro décimo programa contamos con la compañía de Estela Mari Bermeo. Ella es integrante del colectivo Caquetá Cuenta, que se dedicó pues a leer cuentos vía telefónica durante la pandemia en Colombia y en otras partes del mundo. También conversamos con Estela Mari sobre su trabajo de promoción de lectura y escritura.
Y lo que ha movido en mí ha sido más que todo eso. Nunca había tenido la experiencia de poder compartir lectura con más personas, nunca había podido tener la experiencia de analizar, de comparar opiniones o de compartir simplemente pues ideas acerca de la lectura. Y más que todo eso, la idea de poder analizar acerca de la imagen de la mujer y cómo reinventarme a mí misma y reinventar los ideales que muchas veces se implantan en nuestras mentes desde que estamos pequeños para pues generar un cambio desde mí hacia la sociedad y pues por supuesto promover la lectura, que es una de las cosas que más me gusta en la vida.
Bueno, mandamos el audio de precisamente del diálogo que hicimos con el Café Literario de En Diciembre Llegaban las Brisas, ¿no? Que pues fue nuestro último programa de la temporada. Pedimos disculpas por este inconveniente, pero centrándonos, ¿no?, en la importancia de leer a las escritoras mujeres colombianas, en este caso Marvel Moreno.
Lo que tú estás diciendo, tenemos como un deber de imaginar universos simbólicos, tenemos una necesidad de eso. Y en territorios, como decía antes, que han sido silenciados, es empezar a crear espacios a través del teatro foro, de los títeres, que son, digamos, herramientas e instrumentos importantes alrededor de las bibliotecas o de la promoción de lectura, de las oralituras también, que es la lectura y la escritura sobre nuestros relatos originarios. Reconocer primero estos relatos y saber que cada uno y cada una de nosotras tiene su propia historia y su propio relato, incluso antes de nacer, que tenemos una genealogía. Y, y que otros siempre en contextos como este han venido a investigar y han venido a contarnos. Nosotros no nos hemos contado nosotros mismos, nos falta mucho, muchas más publicaciones, muchas más cosas, pero hay videos, la gente ha tenido una resistencia tremenda, los pueblos han tenido acá una resistencia, las organizaciones sociales sobre todo. Entonces ha sido un trabajo también, unas estrategias que tienen que ver con ayudar o impulsar a la construcción de narrativas de las organizaciones sociales y también que sistematicen y recuperen los aprendizajes y que puedan contar y sorprenderse en ellas mismas cómo durante tantos años en el territorio han podido sostener la vida y cuidar la vida en medio de la violencia, porque es que la paz no es, ay, ahorita sí llegó la paz. Antes las organizaciones sociales han ayudado a esa construcción de la paz en medio de la violencia. Y eso es un arte que necesita contarse. ¿Cómo fue que hizo? ¿Cómo fue que las mujeres resistieron? ¿Cómo fue que los hombres? ¿Cómo fue que el campesinado? ¿Cómo es que los jóvenes han hecho múltiples maneras de inventarse? Eso es innovación también, de inventarse para seguir viviendo y protegiéndose.
Aquí Estela Maris nos hace un llamado, ¿no?, a visibilizar esas formas de invención de las comunidades que han estado en contextos de guerra y en contextos de violencia. Si bien las mujeres también hemos sido silenciadas, imagínense las mujeres del campo, las afroamericanas, las que han contado, las que han estado dentro de los conflictos armados en Colombia.
Bueno, seguimos con nuestro programa número 11. En él contamos con la participación de Coleya Bungar, quien es la fundadora de Diario de Paz, el club de lectura más grande en Colombia. Entonces, damos entrada a este audio con esa presentación.
Pero también porque yo sentía que en toda esta inquietud por comprender la historia de Colombia, la literatura nuestra está llena de respuestas. Y pues también de muchas más preguntas, pero la literatura colombiana, tanto de ficción como de no ficción, nos permite explorar la historia sin ese velo como acartonado y rígido de la historia, estrictamente hablando, aunque yo soy una lectora de la historia, pues sí me fascina y tengo muchos libros de historia y siempre estoy buscando, me fascina ir a los archivos también y yo misma tengo como el deseo, por ahora frustrado de estudiar historia, la literatura nos da la posibilidad de sentir que estamos estudiando sin darnos cuenta que es estrictamente estudiar. Uno está en el disfrute de seguir un personaje y de pronto se va dando cuenta que todo está ambientado en un momento histórico en Colombia que todavía no hemos superado ni entendido, que es la masacre de las bananeras o el Bogotazo o la explotación del caucho en la Amazonía, qué sé yo. Entonces, en el estudio de la historia colombiana, yo encontré que la literatura era una fuente de posibilidades para comprender lo que nos pasa. Y pues esto va de la mano, Natalia, de algo, de otro verbo, de un verbo muy potente en Colombia, que es la conversación, conversar, encontrarnos, hablar, echar carreta, pasar el rato hablando. Pues yo soy de una familia muy numerosa donde no se leía, pero se hablaba mucho, se conversaba, se preguntaba, se narraba constantemente, como la oralidad está también de la mano de estas dos hermanas siamesas que son la escritura y la lectura. Entonces, en el impulso de animar a los colombianos y colombianas a escribir, pues surgió naturalmente el deseo de crear una comunidad que se uniera en torno a la lectura, que se hermanara, digo yo, que nos ayudara a como sentarnos en una mesa redonda imaginaria y a hablar de los libros, que en el fondo es hablar de la historia nuestra.
Aquí la literatura se vuelve una posibilidad de estudiar la historia de Colombia, y esa es la invitación, la literatura es memoria.
En nuestro programa 12 contamos con la presencia de la poeta y antologista Andrea Cote, con quien conversamos acerca de su obra poética, los temas tratados en ellas y en ella y de su antología Pájaros de Sombra, publicada en el 2019 y que recoge 17 poetas colombianos.
En primera instancia, y esto lo digo en el prólogo al libro, uno se tiene que preguntar hoy en día con las reflexiones circundantes en el mundo. ¿Qué sentido tiene hacer una antología solo de mujeres? ¿Tiene algún sentido hacer una antología solo de mujeres? ¿En qué aporta esto tanto a la discusión sobre género como a la discusión literaria, ¿no? Entonces, en primera instancia, hay que ver algunas cifras, ¿no? Resulta que a pesar de toda la labor increíble que han hecho las mujeres para visibilizar el trabajo que desde siempre desarrollan, y a pesar de toda la labor que junto a ellas han desarrollado los organismos que en general se encargan de tratar de hallar paridad, de igualdad de oportunidades, no solamente para las mujeres, sino para otros grupos y sujetos minoritarios marginados por los discursos de la modernidad. Aún así, si tú miras las cifras de una asociación internacional que se encarga de estudiar estas cosas, que se llama la Asociación para Estudiar el GAP, como la distancia de igualdad de oportunidades, en la manera que estamos haciendo las cosas ahora, todavía faltarían 100 años más para que las mujeres llegaran a estar siquiera cerca de obtener la misma atención, haciendo el mismo trabajo, ¿no? O mejor trabajo, que eso también lo argumento, y esa es la segunda parte de mi respuesta, haciendo el mismo trabajo o un mejor trabajo, todavía por los mecanismos, no solamente de la literatura, sino que están puestos en funcionamiento en la sociedad, desde la educación, desde el hogar, desde los trabajos, etcétera, todavía necesitaríamos 100 años más de seguir haciendo lo que estamos haciendo para siquiera darles una oportunidad.
Esa visibilización que Andrea Cote llama, ¿no? Nos hace el llamado, porque 100 años, ¿no? Nos dice, para poder equilibrar, más o menos acercarnos a una visibilidad del mismo trabajo y hasta de mejor calidad a veces, ¿no? En algunos momentos. Eso nos invita a seguir trabajando cotidianamente sobre señalando estas situaciones.
Así es, y bueno, acercándonos ya al final, nuestra decimotercera invitada fue la joven poeta Erika Mora, quien publicó su libro Detalles Mínimos, becado por el Ministerio de Cultura para publicación de obras de autoras de los grupos étnicos y población de interés en la categoría de mujeres campesinas en el año 2020.
Detalles Mínimos nació en Choachí. Creo que desde mi infancia lo comencé a hacer, aún sin saber que llegaría a escribir. Pues fui guardando todos esos pequeños instantes, ¿no? Cuando las montañas se nublaban y parecían una cosecha de algodón, pues cuando el sol venía, la lluvia, cómo se comenzaba a formar el arco iris. Desde pequeña vi cómo labraban la tierra, cómo sembraban girasoles, hasta cómo cazaban serpientes. Veía a mis abuelos, pues como es un oficio con ciertos riesgos, yo me quedaba al otro lado del cercado y los veía ordeñar y cómo perseguían los terneros, ese sonido característico con que llamaban a las vacas, que aún todavía no lo puedo replicar. Yo creo que todas esas historias que capturé bajo las sombras de los árboles.
Aquí Erika nos hace un maravilloso poemario, además nos da, ¿no?, a Colombia un maravilloso poemario que centra la atención en el campo, en esos detalles mínimos, en la observación de lo simple y en la esperanza, ¿no?, en la posibilidad de la esperanza de lo pequeño, de lo cotidiano, de la mujer campesina que genera, ¿no?, un trabajo fuerte que tiene sus riesgos, también nos dice el campo, ¿no?, la visibilidad del campo.
Sí, y llegamos a nuestro último programa de esta temporada en el que nos acompañaron los asistentes al Café Literario del Árbol Rojo, quienes han estado leyendo el libro En Diciembre Llegaban las Brisas. Con nosotros compartieron Estela Prieto, Isabela Raut, Santiago Salazar y el líder de este espacio, Cristian Neyza Reyes. Con ellas y con ellos conversamos acerca de su experiencia en el café, el valor de este espacio y también aprovecharon, por supuesto, para formular algunas preguntas relacionadas con la obra de Marvel Moreno.
Tuve el placer de liderar el Café Literario del Árbol Rojo. El Café Literario del Árbol Rojo ha sido un espacio que me ha gustado bastante, porque en estos momentos de encierro, estos momentos que estamos viviendo ya hace más de un año, en estos momentos necesitamos sentirnos acompañados. Entonces, leer y saber que vamos todos juntos en la lectura es algo que se aprecia bastante.
Bueno, ahí estaba la voz de Cristian, ¿no? Y mostrando su faceta como líder del Café Literario y ese espacio tan maravilloso que también los invitamos porque va a continuar, ese Café Literario va a continuar para toda la gente que esté interesada y en seguir leyendo, no solamente a mujeres, en este caso, escritoras mujeres como Marvel Moreno, sino además, ¿no? Figuras importantes, ¿no? Como Juan Rulfo de Pedro Páramo, que es el siguiente libro con el que contará Cristian, el Café Literario de Cristian. Y bueno, creo que se nos fue el tiempo, fue una hermosa, hermosa temporada. Yo me siento muy feliz de haber podido ser partícipe del diálogo, de este diálogo de 14 programas y con este, bueno, digamos, siempre el cierre de cada una de las temporadas me da un poco de nostalgia, pero me llena también de una energía para continuar con mucho más fuerza y invitarlos, por supuesto, a que nos sigan acompañando en la siguiente, en la temporada número 7.
Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado, de manera especial a quienes nos han estado acompañando semana tras semana: Marta Lidia Vélez, Cristian Neyza, Pacholín Barrientos, Chiqui Vélez Barrientos, Kathleen Arenas, Gabriel Márquez, Alex Pinzón, que hoy nos saluda también, la Fundación ArtNat, Daniela de Castro Díaz. Gracias por estar aquí, por habernos acompañado y por supuesto recuerden que pueden disfrutar todos los programas de esta temporada y las temporadas anteriores en la página de uniminutoradio.com.co. Así que muchas gracias y los estaremos esperando la próxima temporada del Árbol Rojo.
La temporada comienza, recuerden, recuerden, ¿no? Empezamos en la segunda semana de agosto de este año. Un gran abrazo.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.